Bueno, i com cada dilluns tenim en nosaltres a Víctor Vicido, bon dia.
Bon dia a tots.
I també a Pepe Montagut, bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Després de que ens hem passat tot el cap de setmana cantant l'himne del Villarreal per aquesta fita històrica que hem tingut, som campions de l'Europa League, jo em pregunto, ara que tinc a dos persones, a dos professionals de lo que és el camp, de lo que és la terra, de lo que és l'agricultura, si haurem de canviar i si trosa un diu poble industrial i llauradors.
Sí, bueno, jo sempre he considerat que Villarreal és terra de llauradors perquè quan jo vaig néixer no n'hi haven...
no hi havia indústria.
No n'hi havia massa indústria i la plaça esta que tenim ahí baix del mercat eren tots llauradors que venien a llogar-se o a llogar. I bueno, pues per mi Villarreal és de llauradors. Després s'ha fet industrial, sí, i ara desapareixerem els llauradors, també.
Això ha sigut el fet de que jo hi fera introducció d'esta anècdota per a saber si al final haurem de canviar també lo que és la lletra de l'himne del Villarreal Club de Futbol. Dit això, anem a canviar d'idioma, per què? Pues perquè els nostres llauradors, aquesta gent que lluita per allò que no volen que desaparega, volen tirar una maneta a aquesta agricultura que tenim en el país, en Espanya. I ara sí, Pepe Montagut, Víctor Vicedo, pregunta del millón. Tenemos una gran crisis de los precios del producto español.
Sí, tenemos una gran crisis de los productos de cultivo de la agricultura, además de otros sectores como la pesca también y lo que es la ganadería, pero tenemos una gran crisis y no la hemos provocado nosotros. Es una crisis provocada por la política agraria de la Unión Europea. Uh-huh. Es decir, lo que bajo ningún concepto podemos aceptar nosotros es ser competitivos en Europa cuando realmente nuestros competidores están jugando con desventaja en el tema de precios.
Y estamos hablando en este momento de Almería, por ejemplo.
Sí, bueno, concretamente ahora el problema está en Andalucía, Almería, Granada, en todo lo que es la agricultura bajo plástico, porque ahora mismo ellos están sacando sus sandías, están sacando sus berenjenas, sus calabacines, y se encuentran con la competencia de todo lo que llega desde Marruecos. Y el problema, como ha dicho Pepe, es una sobreoferta que no ocasionamos nosotros. O sea, nosotros vamos a menos. La producción de estos productos con respecto al año pasado es inferior en España. Lo que ocurre es que, claro, como a los que producen en Marruecos, yo no voy a hablar ya de Marruecos como Marruecos porque los marroquíes no tienen ninguna culpa. Aquí el problema es que se ha hecho un acuerdo comercial que beneficia a grandes corporaciones agroalimentarias y perjudica a los agricultores y a las personas que estamos a ambos lados del estrecho.
Cuando hablamos de competencia, no queremos que al oyente le quede claro. La competencia es sana. Lo que no es sana es la competencia desleal. Es decir, si en la baraja, si la baraja es la misma, todo el mundo juega. Tiene que ser, unos son más hábiles que otros, pero es que no nos dan la misma baraja, ¿es cierto, no?
No, y además es imposible conseguirla, esa misma baraja. O sea, el libre mercado se da en un mismo país porque las circunstancias económicas y legislativas son las mismas y entonces todos jugamos con la misma baraja. Y todos estamos en una justa y libre competencia. En el libre comercio internacional eso no existe por definición, porque los salarios, concretamente con los que se están haciendo esos acuerdos comerciales, son 10 veces inferiores a los nuestros. En Marruecos son 0,60, 0,70 euros la hora el trabajo de un agricultor. Y aquí estamos por 10 euros. Entonces, yo creo que da igual que haya reciprocidad fitosanitaria o reciprocidad de las narices, es imposible que nosotros podamos competir, con lo cual se necesitan barreras comerciales, prefiero llamarle defensas comerciales, como pueden ser unos cupos, unas ventanas en los que ellos puedan meter productos porque nosotros no estamos produciendo eso, y por supuesto unos aranceles compensatorios, lógicos, no abusivos, pero unos aranceles compensatorios. Sin ello es imposible en el libre comercio y solamente beneficia a los grandes, que viendo esas grandes ventajas, pues se ponen a producir allí agricultura muy intensiva, que además es muy agresiva con el medio ambiente.
Claro, esto era algo que también me preocupaba, porque si aquí se preocupan mucho con el metil, por ejemplo, que hemos tenido una batalla durante estos meses pasados, es de verdad que ha sido brutal esta batalla que hemos tenido, que habéis tenido que incluso ir al Congreso de los Diputados, al Senado de los Diputados, a Madrid a decirles que os escucharan. Allí, ¿qué ocurre con estos productos? ¿Cómo vienen estos productos? ¿Está controlado el pesticida que utilizan, el tiempo que se tiene que esperar para comercializarlo, etcétera? Porque yo lo desconozco.
Bueno, yo te voy a decir una cosa a este respecto. Cuando se hizo el tratado de la Unión Europea con Marruecos, hubo una cláusula que no se ha dicho, y es que Europa le dejaba, en cierta forma, mano libre para utilizar los fitosanitarios que quisiera Marruecos. Esto existe, sí, lo que pasa es que no se ha dicho, no se comenta nunca. Marruecos puede utilizar los que quiera. Dice, bueno, es que cuando llegan aquí, pues tendrá que someterse al límite mínimo de residuos. Sí, efectivamente, pero ¿cuántas mercancías de Marruecos se analizan al llegar a España?
Claro, y yo a todo esto pienso también en que ¿dónde queda el consumidor?
Bueno, efectivamente, el consumidor, yo ya te he dicho muchas veces que si los agricultores hemos estado en contacto directo con fitosanitarios y en el pasado sin ninguna protección y somos la profesión más longeva de cuantas existen, pues difícilmente puedo creer que los fitosanitarios, los residuos de los fitosanitarios en la fruta y en la verdura produzcan ningún daño al consumidor. Son ínfimos. En la EFSA se marcan esos límites 100 veces por debajo de lo que podría ser dañino para un animal, y encima el LMR es un límite comercial que está encima muy por debajo. Es decir, que aquí hay una hipocresía tremenda con todo eso, y solamente los que lo hemos estudiado lo sabemos. Los demás, todos desconfían de que en la fruta pueda haber productos dañinos, cuando resulta que en la atmósfera nuestra de Villarreal y de cualquier ciudad sí los hay, ¿no?
Pero estos productos dañinos que están en el aire, claro, están en el aire porque esta es una población industrial, es decir, no están provocados precisamente, claro, por la fabricación de mercancía que se exporta.
Claro, es que nos castigan a nosotros, que somos un 0,8 de la polución europea, y encima devolvemos multiplicado por 1000 el daño que hacemos, y en cambio el resto, que es todo lo que consumimos los humanos, plásticos, todo tipo de industria, calefacción, energía, etcétera, etcétera, de eso no se dice nada. O sea, hay una hipocresía en todo esto tremenda. Dicho esto, el tema de los fitosanitarios fuera. Europa es tan hipócrita y Europa es tan partidaria del libre comercio internacional, y diferenciamos libre mercado de libre comercio, del libre comercio internacional, que es donde están todas las injusticias habidas y por haber, es tan partidaria de eso que fija LMRs, límites máximos de residuos, para la comercialización distintos de los que nos fijan a nosotros, para favorecer el comercio internacional. Y ahí tenemos, como nosotros tenemos prohibido el metilclorpirifos, pero no está prohibido para la exportación, el uso. Es verdad que lo fijan en el límite mínimo que existe, que es 0,01 miligramos por kilo, pero ellos pueden, cuando el árbol está en flor, o en marzo, o en febrero, tratar con metilclorpirifos. Nosotros no podemos, nos lo niegan. Pero dicho esto, hay muchísimos más productos que tienen límites máximos de residuos de la exportación más altos que los que nos fijan a nosotros.
A mí hay una cosa que me ha llamado la atención esta semana pasada. Una información del periódico Diario de Almería que dice: las sandías se quedan en el campo y la cosecha se va al traste. Jolín, que un hombre, un agricultor, esté trabajando días y días, cuidando el huerto con esmero, en fin, con cariño, gastándose el dinero, para que después vengan y las sandías las tengan que tirar al suelo. ¿Por qué? Porque hay entrada masiva de productos de terceros países, en los cuales esos costes son infinitamente inferiores a los nuestros. Y cuando llegan aquí, pues el de valer un producto, un precio, a valer otro precio, es nosotros no poder competir y ellos ganar dinero. A ver, yo esto lo hemos estado hablando del tema de que por qué Europa permite todo esto. Aquí hay una cosa que se llama globalización. Y globalización es ni más ni menos que el negocio del siglo, de las grandes fortunas, de las grandes corporaciones, de las grandes empresas. Si te fijas, Marruecos, por ejemplo, hay una entrada masiva continuamente de en la frontera, de gente que quiere entrar en Europa. Pero, a ver, Marruecos lleva años y años desarrollando planes subvencionados por Europa, subvencionados con nuestros impuestos que nosotros pagamos a Europa y que después van a dárselos a Marruecos, y esto repercute en contra de nosotros. Pero es que encima lo que es la población a la que teóricamente quiere beneficiar la Unión Europea para que se eleve su nivel de vida, en fin, se elimine la pobreza.
Es que en principio esos presupuestos, esas cantidades de dinero era precisamente para que este tercer mundo, esta gente, tuviera calidad de vida. Pero claro, yo cuando he escuchado que la hora la cobran a 0,70...
Susana, no llega, es algo evidente, es algo que se está viendo, no llega. Lo que sí que llega es a la frontera para irse a Europa. Es decir, todas esas cantidades de dinero van invertidas precisamente a cuatro.
Y estos lobbies que tienen comprados grandes territorios de extensiones brutales de tierra y que desde allí cultivan, si no son capaces de retener la gente para trabajar allí, al final, ¿quién va a trabajar allí?
Bueno, es que aquello está muy mecanizado, porque son agricultura intensiva. Sí, intensiva. Lo que antes trabajaban muchísimos agricultores que alquilaban, porque allí las tierras son del rey Hassan II. Claro. Y de una élite que le rodea, o sea, no solamente de él.
La cual ni hay muchos accionistas de aquí, de Europa, de España, de Francia, de Alemania, en fin, que invierten, claro, compran acciones y son dueños también de estas tierras.
Efectivamente.
Son los que se benefician.
Esas tierras son alquiladas por el Plan Verde para, claro, la reconversión de cereales que antes estaban, digamos, cultivando marroquíes y que, digamos, que de alguna forma cubría las necesidades alimentarias de, sí, los marroquíes, uh-huh, por una agricultura de exportación que no resuelve el problema alimentario en Marruecos, sino que lo que resuelve es unas ganancias bestiales de dinero a estos fondos de inversión como el Abu Dhabi, que están invirtiendo allí y que el rey Hassan les está alquilando las tierras. Y como esos fondos de inversión, pues hay un montón de compañías, muchísimas europeas, dos tercios del capital que está ahora mismo allí invertido en agricultura es europeo, entre ellos mucho del español. Y esos son datos fehacientes.
Mira, Almería para mí tiene que reventar. Y yo lo digo de una forma clara. Los agricultores de aquellos ya no pueden aguantar. Nosotros tampoco. Pero es que aquellos están peor todavía que nosotros. Y los almerienses, los agricultores de Almería, tienen que reventar. Datos, por ejemplo, como que el tomate hoy, prácticamente la mayor parte del tomate que entra en España viene de Marruecos. Si nosotros éramos una potencia en tomate, en el año 2011 la entrada de tomate en Marruecos era de 332.000 toneladas. Hoy está cerca de las 600.000. Como el tomate, pues las judías, las berenjenas. Es que nosotros, que éramos el productor principal en fresas, ahora ha pasado a Marruecos. Que éramos el principal productor en tomate, ahora ha pasado a Marruecos.
O sea, ¿ya no somos la huerta de Europa?
No somos la huerta.
No.
Y nos la van a quitar si los almerienses y nosotros y los demás no conseguimos unirnos y poner y plantar cara de una puñetera vez a toda esta gente.
Pero, Susana, lo más grave, los mismos que estaban produciendo las fresas en Huelva son los que se trasladaron a Tetuán para aprovechar las ayudas de 1.075 euros por hectárea de transformación de cereales en cultivos de regadío que daba la Unión Europea con el Plan Verde. O sea, realmente lo da el Plan Verde, pero el Plan Verde casi todo son fondos europeos.
Pero esos no son los culpables. Estos no. Es decir, si a mí me dan facilidades de irme a Marruecos y yo ganar dinero a Punta Pala, voy a ir. El problema es de Estado. El problema son las relaciones de la Unión Europea con los terceros países, los acuerdos negativos que hace la Unión Europea con terceros países. Es decir, los acuerdos son injustos totalmente. desde el primer momento que hay una competencia desleal en cuanto a precios de coste, ya son injustos. O sea, no se puede hablar de aquí de precios competitivos como Europa quiere competitividad. ¿Para qué quieres? El día que Europa se quede sin agricultura y a la marcha que va se quedará sin agricultura, va a depender de la agricultura de terceros países. Y un día les pueden cerrar la puerta. ¿O es que estos los políticos son tan ingenuos o son tan egoístas que no se dan cuenta?
Hombre, yo creo que son privilegiados en ese sentido, porque ellos sí saben qué es lo que está pasando. Es decir, a ellos no les va, a los que nos va a sorprender será la resta de la humanidad, pero a ellos, yo creo que ellos saben perfectamente cuando están dando licencias para que hayan este tipo de acciones comerciales y demás. Víctor, sí. Tienes unas frases de tu libro, ¿eh?
Sí, porque me lo has dicho. No, lo que tenía es unos datos de mi libro, entonces los voy a dar, ¿no? El plan Marruecos Verde supone multiplicar por 4 la producción de aceite de oliva para el 2020, en donde se pasará de 3.400.000 toneladas de producción a 7 millones de toneladas. Donde se pasará a 3.400.000 de toneladas de aceite. Y en cuanto a cítricos, pasará a... en lugar de 1,5 pasarán a 10 millones de toneladas. Es decir, que el plan Marruecos Verde es una bestialidad. Y poco a poco cada vez van plantando más, van a más y nosotros vamos a ir a menos. Porque obviamente...
Hay dos planes en Marruecos. El plan verde, me figuro que será el que estás promocionando, y otro que van a empezar ahora de industrializar y transformar toda la zona norte, que es para conseguir el Tanger Med y el puerto de Beniassar, es decir, conseguir que aquí se enfoque todo lo que tenemos en el sur de España. Algeciras, pasará a Marruecos, toda la industria y transformación pasará a Marruecos. ¿Por qué? Porque allí tienen más facilidad de mano de obra.
Además, consiguiendo un desequilibrio económico entre la población brutal, es decir, vamos a tener, o van a tener unos pocos muy ricos, y gente con una miseria brutal que tiene que saltar las vallas. Es que no le queda más remedio.
Eso es la globalización.
Es que está todo unido.
Eso es la globalización.
Bueno, yo es que pienso.
Se apoya, mira, Susana, la globalización se apoya sencillamente por la diferencia de costes de producción en distintos países. Es decir, lo que antes llevábamos el contrabando. Es decir, si Marruecos tuviera la misma renta per cápita que nosotros, los costes le costaran a ellos 10 euros. Lo mismo que nosotros la hora, los mismos gastos que tuvieran, estás seguro que no desarrollarían...
Pero el principio del proyecto era desarrollar terceros países para que tuvieran un buen nivel de vida, es decir, el proyecto se pone encima de la mesa...
Esa es la cortina que esconden la verdadera razón por la que ellos quieren ayudar a terceros países.
Además, una cosa muy importante, las ayudas se dan para los avances democráticos en estos países.
Claro.
¿Ves algún avance democrático?
Ninguno.
Claro, en principio...
Y de derechos humanos, ni una cosa ni la otra.
Sí, en principio todo el mundo lo aceptamos y lo vemos positivo porque entendemos que todo el mundo tiene que tener calidad de vida y que no pueden haber terceros países. No en el mundo que vivimos. Luego, sí que hay gente malvada que se aprovecha de estas cosas.
Yo no creo que
haya una cortina de humo, sino que aprovecharon... una vez hay una ley encima de la mesa, esa ley se puede llevar de muchas maneras, porque el principio no es el fin que está teniendo. Ese es el problema, el fin que está teniendo. Y que desde aquí, vosotros, que os estáis dando cuenta, estáis alertando a la población.
Sí, mira,
señores, que nos está pasando esto.
Una cosa quiero decirte, los grandes negocios son depredadores. Es decir, no van a un sitio donde no ven negocio, no van a invertir donde no ven negocio. Y cuando van a invertir en un sitio es porque ven negocio. Se está invirtiendo en todos estos terceros países, pero la cortina de humo es afincar la democracia, en fin, instalar la democracia, o que el nivel de pobreza se eleve, que pueda tener la gente...
Tenemos tiempo al menos de informarnos, intentar revertirlo, porque... la ley que se puso encima de la mesa era con el fin de que no hubieran terceros países. A mí me preocupa mucho lo que hablamos la semana pasada. ¿Habéis hecho algo para que no prohíban el etileno, era?
Todavía no, vamos a hacer. Yo voy a hacer nosotros...
Bueno, la información que tengo yo, Víctor, en estos momentos, es que por lo visto se han movido a nivel del ministerio, a nivel de grupos políticos, y parece que están entendiendo efectivamente la razón que nos asiste de que no se prohíba el etileno.
Ah, pues como me alegro, porque ya como entiendan lo de la ley de terceros países, ya de verdad que os corono a los dos, ¿eh?
Está peor de lo que parece.
Está peor de lo que parece, pero hay esperanza de que los grupos políticos parece que entiendan que efectivamente es un gran golpe a lo que es la citricultura española en ese sentido. Y bueno, al menos yo las últimas informaciones dicen que van por buen camino. Vamos, es verdad, porque a la hora...
Decía Víctor que estaban peor de lo que tú me lo has planteado. Bien, Víctor.
Ahora te cuento. Cuando el Comité General de Cítricos habló con el Ministerio de Agricultura, le dijeron que estaba todo muy avanzado, la redacción del proyecto estaba muy avanzada y que solamente se podrían hacer pequeños matices de corrección. Entonces la cosa está muy avanzada, se ha hecho como se hace todo en la Unión Europea, a traición, de ahí mi libro se llama La Traición Europea, porque traición significa que no hay información ninguna de todo lo que se está acordando, los afectados no se enteran absolutamente de nada hasta que está todo hecho y solamente hay que votar. Desgraciadamente Holanda y Alemania han conseguido el apoyo del resto de países y España ahora mismo está sola. No sé si conseguirán convencer, porque claro, cuando tú dices, no, vamos a ver, el etileno es para el desverdizado, no cambia para nada la condición organoléptica del fruto, no causa residuos, es ecológica.
No es tóxico.
Claro, encima lo utiliza también Holanda para los plátanos y Alemania para las patatas.
Son argumentos de peso.
Claro, tú dices, esto por justicia no puede ser. En Europa no funciona la justicia, funcionan los intereses económicos.
Sí, pero en este momento hay argumentos de peso que creo que esos pequeños matices igual son unos grandes matices. Porque recuerda, Víctor, que la Asociación de Labradores Independientes de Villarreal no fue convocada a la última reunión y al final el acuerdo saldrá con esos pequeños matices que vosotros aportasteis. Sí. O sea que al final, yo creo que alzar la voz es lo que hay que hacer. Llegue por donde llegue y si ellos quieren decir que es pequeños matices, al menos que nos dejen utilizarlo, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, lo que vamos a hacer es una petición europea explicando todos estos matices que hemos dicho para ver si allí recapacitan antes de sacar la ley, al margen de que nuestro Ministerio de Agricultura haga lo que tenga que hacer.
Pues tendremos que tomar nota nosotros, los de Almería, los de Extremadura, los de Huelva, los de Castilla-La Mancha, en fin, y romper Europa. Y romper la Unión Europea.
O jugamos con la misma baraja o, claro, tenemos que levantarnos de la mesa. Pepe, el latiguillo.
Bueno, el latiguillo va dirigido en este caso un poco más hacia la zona de Almería, pero en fin, sirve para todos. ¿Para qué nos sirve la Unión Europea? El pasado día 27, el diario de Almería publicaba una noticia que por su continua repetición parece que ya es noticia vieja, como si la repetición de informaciones que deberían sacudir los sentimientos de políticos fueran un simple chascarrillo de taberna. Cualquier ciudadano puede sentir sonrojo, ver en redes sociales plantaciones de sandías destrozadas en el propio campo, o melones triturados con el hierro de la ira de los tractores, o naranjas arrebatadas del árbol y tiradas al suelo con la rabia dibujada en el rostro de quienes las cultivan. Igual ocurre con calabacines o judías y u otros productos cultivados y producidos con el amor, el esmero y la esperanza de verse recompensados, después de la venta, el esfuerzo diario. Mientras, políticos de aquí o de allá, en definitiva, políticos de la Unión Europea, también ven el fruto de meses de trabajo de los agricultores españoles tirados en el suelo. Es igual que sean de Andalucía, de Murcia, de Extremadura, de la Comunidad Valenciana. Es igual que sean del sur, que del norte, que del centro. Lo que los políticos no quieren ver es la impotencia de quienes arriesgan su vida familiar y su bienestar para sacar adelante a sus familias y después acuerdos mafiosos del Parlamento Europeo les apuñalan por la espalda. Pero culpables los hay de esta situación. Están dentro de la Unión Europea, en el Parlamento Europeo y en los gobiernos que conforman los estados de la Unión Europea. Políticos que proyectan leyes y acuerdos nefastos, injustos e inmorales. Políticos que hacen uso abusivo de la ley que ellos mismos legislan
para conseguir objetivos políticos o de carácter subjetivamente económico. Cuando se persiguen objetivos carentes de justicia, se usa el abuso de poder para justificar acuerdos con el sello del despotismo más vil. La Unión Europea necesita una contra-Europa que devuelva los principios éticos y morales de quienes deben gobernar. Los acuerdos con Marruecos, Egipto, Sudáfrica y otros, y ahora el que se pretende ratificar con Mercosur, pueden tener carácter legal, y por muy legales que quieran, seguirán siendo y son injustos. Sócrates dijo que es peor cometer una injusticia que padecerla, que tomen nota los gobiernos. La Unión Europea practica el despotismo más absoluto y sus objetivos siguen el lema «todo para el pueblo, pero sin el pueblo», despotismo ilustrado del siglo XVIII. Y esta Unión Europea, bajo la enseña del liberalismo, se ha quedado sin valores morales, pero permanecen los valores económicos. La Unión Europea pretende favorecer un desarrollo sostenible basado en el crecimiento económico equilibrado, la estabilidad de precios y una economía altamente competitiva con pleno empleo y progreso, sin olvidarnos de la falsedad de la protección del medio ambiente. Todo ello sin agricultura. Sin agricultura. Estos son los pretextos loables de su cara. Pero esconde la mentira y el engaño para practicar una costumbre que tiene muy arraigada. Usa el sector de la agricultura como moneda de cambio. Si todas las voces que se han levantado en contra de la política agraria lo hicieran al mismo tiempo, el grito de rabia removería las mismas piedras del Congreso y del Parlamento. Es momento de levantar y unir nuestras voces, no importa de dónde salga la llamada. Tomemos como punto de salida la reunión de Castillo de Locubín, como antes pudo ser Ciudad Real o Tarancón. Todas las asociaciones independientes de España tienen un punto obligado de encuentro. Hagamos que sea posible y preguntémonos, ¿por qué nos arruina la Unión Europea? ¿Para qué nos sirve la Unión Europea?
Sí, bueno, yo simplemente añadir que la globalización está produciendo la ruina en los países donde se ubican estas grandes corporaciones que sacan tanto beneficio, y a la vez nos arruina a nosotros porque produce la deslocalización de empresas, el que se paguen los impuestos en otros sitios o que no se paguen, porque en esos países se pagan muy pocos impuestos, y que los puestos de trabajo se pierdan aquí en España y se generen muy pocos en esos países.
Esta es la voz, esto es lo que opinan Pepe Montagut y Víctor Viciedo. Ustedes juzguen, escuchen lo que ellos reflexionan. Sí, dime, Víctor.
Sí, bueno, simplemente que esto mismo lo analizo esta tarde a las 7:30 en MediTV, tanto el etileno a partir del minuto 20 como desde el principio todo el problema de los precios en la agricultura bajo plástico.
Para el que quiera más información. Pepe, muchas gracias por haber venido.
Gracias a vosotros.
Y también Víctor Vicido, muchas gracias
por haber venido. Muchas gracias, Susana.